porque pensamos que el campo, la agricultura, el medio rural es un asunto de toda la sociedad. Lo que afecta al campo afecta a toda la sociedad. De hecho, las catástrofes sanitarias relacionadas con la alimentación sensibilizan a toda la población, agricultores y consumidores, y se convierten en problemas éticos y políticos. Jorge no es ni ingeniero agrónomo, ni economista agrario, ni licenciado en ciencias ambientales, ni accionista de empresa agroquímica, ni comerciante de frutas y verduras, ni agricultor. Jorge es profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid, ensayista, traductor literario y poeta. Se licenció en Ciencias Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y cursó estudios de Filosofía y de Literatura Alemana. Es doctor en Ciencias Políticas con una tesis doctoral sobre los verdes alemanes. Vivió en Berlín, París y Barcelona antes de regresar a Madrid en 1996. Fue director del Observatorio de la Sostenibilidad en España, presidente de Científicos por el Medio Ambiente y responsable de Biotecnologías y Agroalimentación del Departamento Confederal de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Ha enseñado, entre otras universidades, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de una treintena de ensayos, en solitario y en colaboración, sobre cuestiones de ecología política y pensamiento ecológico. Ha ido formulando la vertiente ética de su filosofía ecosocialista en una pentalogía de autocontención que compone los volúmenes Un mundo vulnerable, Biomímesis, Todos los animales somos hermanos, Gente que no quiere viajar a Marte y La habitación de Pascal, todos ellos en la editorial Los libros de la catarata. Y ahora la charla con la que, bueno, la ha titulado Cultivar, criar, comer, cuidar lo diverso, lugares de la ética y la política.
Bueno, muchas gracias por la invitación para compartir con vosotros y con vosotras un rato de reflexión esta mañana. La verdad es que es una alegría poder acompañar, ¿no?, en este todavía primer tramo de la vida de la red de Semillas de Aragón, pues poder acompañaros y estar aquí, bueno, con toda esta variedad de tomates y calabazas y bueno, incluyendo pues tomates tan peculiares como este y con la gente que los cuidáis y lo hacéis posible. Voy a veros a proponer, como decía, algunas reflexiones, ¿no? Lo cierto es que la cuestión de la alimentación, la cuestión del campo, tiene una importancia, una centralidad que las sociedades como las nuestras, tan urbanizadas, tan vueltas hacia la vida de las ciudades, no siempre reconocen o raramente reconocen, ¿no? Eso posiblemente pues forma parte de un fenómeno más general de, podríamos emplear la palabra que usan a veces los psicólogos y los psicoanalistas, de negación, ¿no?, de rechazo a mirar las cosas de frente. No hay más que pensar en la importancia, por ejemplo, del debate sobre la alimentación y las necesidades básicas de los seres humanos en un mundo en el cual, como sabéis, coexiste el hambre y la desnutrición de cientos de millones de seres humanos. Además el problema se ha agravado en los últimos años, pues con la crisis financiera y luego económica general en la que estamos, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, en un planeta donde, por otra parte, los graneros están repletos. Nunca se ha producido tal cantidad de alimento en la historia de la Tierra como se está produciendo hoy, ¿no? Se mezclan un montón de debates complejos, ¿no? El debate sobre los límites del crecimiento, cómo alimentar y con qué dieta a una población humana que, aun estando en la situación que decíamos, que decía hace un momento, nunca tan alta producción de alimentos, que serían suficientes, desde luego, para que nadie pasara hambre. Sin embargo, somos ya una población de 7.000 millones de seres humanos. Esta población va a crecer todavía hasta estabilizarse en algún momento del siglo XXI y el contexto más general es un contexto de choque de nuestras sociedades contra los límites biofísicos del planeta, ¿no? ¿Cómo alimentar y con qué dieta a esa humanidad que será probablemente pues de 9.000 o 9.500 millones de seres humanos dentro de pocos decenios en un planeta que sabemos es finito? Está luego la alimentación en cuanto componente fundamental de una vida buena que puede alcanzar pues un grado enorme de refinamiento cultural. La alimentación es también a menudo, casi siempre, pues un componente de la identidad de los grupos humanos. Nos importa en ello pues no solo lo cuantitativo sino lo cualitativo, la calidad. Si hablamos de buena vida, estamos de alguna manera también evocando, pues si hablamos de un arte de vivir, estaríamos también evocando un arte del bien comer, ¿no? Se mezclan con todas estas dimensiones debates, por ejemplo, pues sobre lo que sería la naturaleza del progreso, un progreso real en la era del abismo norte-sur y de la crisis ecológica global. Dentro de este contexto, ¿cómo juzgar la industrialización que ha progresado, que ha avanzado tanto de la agricultura y la ganadería, o la llamada revolución verde, incluso las nuevas revoluciones verdes que ahora se anuncian? Se nos mezcla en todo esto el debate sobre el papel de la ciencia y la técnica en la configuración de nuestro futuro, ¿no? ¿Qué opinar de la agricultura y la ganadería transgénicas con esas promesas radiantes con que se presentan, pero también con los riesgos que sabemos son muchas veces ominosos, ¿no? ¿O cómo valorar el cultivo de biomasa para agrocombustibles o para otros usos industriales? Debatimos, mezclado con todo esto, qué pudiera ser un desarrollo de verdad sostenible para una sociedad que de verdad quisiera hacer las paces con la naturaleza, ¿no? Cómo pensar formas de cultivar o de criar ganado que sean de verdad sostenibles. Dentro de esta madeja de cuestiones está también las cuestiones de fondo acerca de nuestra relación con los demás seres vivos. Los agricultores y los ganaderos están en trato pues íntimo, directo, con muchos seres vivos no humanos, y ahí también hay problemas éticos y morales de fondo, ¿no? ¿Cómo pensamos en formas de ganadería que no consistan en campos de exterminio para los que son nuestros hermanos pequeños? Ahí está todo el debate sobre la construcción europea, que como sabéis, pues en la configuración de la Unión Europea actual ha tenido un papel muy determinante la política agraria, ha sido de hecho y sigue siendo la espina dorsal de las políticas comunitarias. Estamos otra vez en pleno debate sobre la nueva fase de la PAC, la política agraria común. Preguntarnos qué Europa en este mundo implica también preguntar qué formas de cultivar y alimentarnos dentro de Europa y con qué consecuencias para el resto del mundo, ¿no? Y esto enseguida nos lleva también a esos otros debates sobre comercio internacional, las estructuras de la globalización capitalista, como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, y dentro de todas esas controversias y luchas sociales, pues también sabéis que han jugado un papel muy determinante en lo que se han llamado los movimientos antiglobalización, y que hubiera sido probablemente mejor pues llamar movimientos por una mundialización alternativa, organizaciones campesinas, como organizaciones de campesinos como la Vía Campesina, y algunos de los pensadores y activistas pues más visibles en esas luchas han sido precisamente han sido o bien dirigentes campesinos o gente muy ligada con la reflexión sobre lo que sucede en el campo, ¿no? Y más que pensar en José Bové o en Juan Mandana, sino otro mundo, podemos contarnos, otro mundo es posible también en cuanto a agricultura, ganadería y alimentación. Bueno, como veis, pues se trata de todo una considerable madeja de problemas que están, como decía, deberían estar en el centro de las consideraciones de la sociedad, ¿no? A pesar de que estemos tan a menudo pues dando la espalda a asuntos que deberían importarnos mucho. De hecho, el sector agroalimentario junto con el sector energético son los dos sectores económicos que están más directamente ligados a los ecosistemas y a las modificaciones que introduce en ellos la actividad humana. En la agricultura industrial, la agricultura y la ganadería industrial que hoy prevalece, se están produciendo impactos ecológicos de gran alcance, ¿no? Podemos ahí, pues, muy brevemente mencionar la desforestación, la desertificación de territorios extensos, la destrucción de suelo fértil, la pérdida de diversidad biológica, la alteración de ciclos globales como el del nitrógeno o el del fósforo, la difusión de tóxicos biocidas en el medio ambiente, la explotación y la contaminación de los acuíferos, también de las aguas superficiales, el despilfarro de agua que se capta a menudo con obras de infraestructura de gran impacto ambiental, la eutrofización de lagos y de mares o un despilfarro de energía enorme, ¿no? Eso son impactos, ya digo, de gran alcance que tienen que ver con las características de un sistema agroalimentario mundial que se ha configurado a lo largo del siglo XX, que hoy por hoy pues no, en realidad no podemos seguir aceptando, ¿no? Si hubiera que también muy telegráficamente analizar los rasgos principales de ese sistema agroalimentario, tendríamos que mencionar lo que alguna vez se ha llamado pues los alimentos kilométricos, ¿no? que viajan centenares y hasta miles de kilómetros para llegar desde los productores a los consumidores. Podríamos hablar también de petroalimentos, sin exagerar, porque hemos pasado pues de las formas de agricultura tradicional campesina en donde básicamente lo que comíamos era luz del sol transformada pues en energía química en los alimentos, a un sistema en el cual básicamente estamos consumiendo petróleo, porque hace falta una enorme cantidad de insumos, incluyendo luego todo lo que va a parar a procesado y transporte, gran cantidad de insumos, de manera que la parte de la energía dentro de ese sistema que sigue proveniendo de la luz solar, que es lo que es a la larga sostenible, pues ha sido cada vez más pequeña. En cambio, los insumos de combustibles fósiles, especialmente petróleo, cada vez más importantes. En tercer lugar, un sistema que tiende al monocultivo, con todo lo que eso implica para en destrucción de biodiversidad, tanto silvestre como cultivada. En cuarto lugar, pues un sistema de lo que llaman protección de cultivos, que está concebido como una guerra química contra las plagas, lo cual tiene efectos que como hemos ido sabiendo, pues cada vez más son a menudo muy, muy negativos, efectos a veces lejanos y diferidos. En quinto lugar, una dieta demasiado rica en carne y en pescado, lo cual entraña no solo una ingente cantidad de sufrimiento animal, sino también impactos ecológicos que son inasumibles, ¿no? No es posible imaginar, por ejemplo, pues que se generalizase al mundo entero la clase de dieta por la cantidad de proteína animal que ingerimos en un país como el nuestro. Y como un sexto rasgo así muy importante, pues un sistema en el cual hay cada vez menos agricultores, se van eliminando los agricultores y va desapareciendo el saber campesino. Esos son rasgos muy problemáticos, son rasgos de insostenibilidad, ¿no? Y nos deben hacer replantear las cosas a fondo. Por no mencionar más que también un aspecto dentro de estos impactos. Si uno calcula las emisiones de gases de efecto de invernadero que corresponden a ese sector agroalimentario en su conjunto, no solo a lo que es la producción directa de alimentos y otros productos en el campo, sino también lo que va a procesado y transporte, y podríamos incluir también ahí la desforestación en la medida, en fin, lo que supone en emisiones el sector primario en su conjunto. Algunos cálculos lo llevarían casi hasta la mitad de las emisiones totales, ya digo, incluyendo todo lo que es transporte, procesamiento y demás, ¿no? Es decir, un peso enorme dentro de esta acumulación de gases de efecto invernadero que, como sabéis, pues está desequilibrando el clima del planeta con efectos pues potencialmente devastadores. En definitiva, lo que afecta al campo, como decía Geles al introducir la charla, afecta a toda la sociedad, aunque a veces la sociedad no mire hacia el campo, ¿no? Escribían un par de investigadores hace unos años: queremos unos productos agrarios de calidad para todos, queremos que la agricultura sea compatible con el medio ambiente, pero para ello debemos comenzar planteándonos que la agricultura no es un problema exclusivo de unos cuantos, los agricultores, sino un problema de todos, ¿no? Decían Antonio Bello y Simon Gowen hace pocos años. Es efectivamente algo que atañe también a los trabajadores y trabajadoras en las ciudades, a los consumidores, a los ciudadanos en general. Por lo que acabo de esbozar, cultivar, pescar, criar ganado, practicar la acuicultura, comerciar con alimentos o comer, son actividades que tienen un contenido moral y político muy alto. Eso ha variado, además, de manera significativa, en la medida en que hemos ido llenando el mundo. Uno podía no tener que preocuparse mucho, por ejemplo, pues por el tipo de dieta que practicaba, quizá en un mundo que no había llegado al tipo de saturación ecológica en la que estamos hace unos decenios. Entonces eso podía uno pensar que tenía menos repercusiones sobre los otros, pero hoy evidentemente ya no es así. Tenemos entonces que mirar más de cerca algunas actividades que antes podían parecer poco relevantes moral o políticamente. En la medida en que vivimos en un mundo lleno, y tampoco esto es exageración, en un mundo lleno o saturado en términos ecológicos y ambientales, lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a muchos más de lo que podía ser el caso hace algunos decenios. Bueno, de esto se ocupa la reflexión ética, ¿no? De lo que hacemos y dejamos de hacer a los otros mediante nuestras acciones y omisiones. Hoy aparecen fenómenos, estas afecciones a los demás dentro de las actividades agropecuarias, a veces daños, podemos emplear pues la categoría en general de daños a terceros, y podemos situarlas quizá bajo dos esquemas conceptuales que han sido objeto de mucha reflexión, de filosofía y de ciencias humanas, ¿no? Por una parte, la idea de las consecuencias no intencionadas de nuestras acciones, ¿no? Los seres humanos pues actuamos con un determinado propósito, pero en general ponemos en marcha esas acciones que tienen un fin determinado, tienen luego muchos efectos que podemos no haber sido capaces de anticipar. Eso sucede, es un fenómeno constante, ¿no? en la vida, en nuestras vidas. Y en segundo lugar está también, aparte de esas consecuencias no intencionadas de las acciones y omisiones, está también el asunto de que, sobre todo en las sociedades tecnificadas, industrializadas, las consecuencias, tanto intencionadas como no intencionadas, de nuestras acciones llegan mucho más lejos de lo que lo hacían en épocas anteriores y en sociedades más sencillas, ¿no? De hecho, podríamos reescribir toda la historia de la creación de este sistema agropecuario industrial en el siglo XX, podríamos reescribirlo como una historia de buenas intenciones que han acabado, en muchos casos, empedrando los caminos del infierno, ¿no? Como dice el dicho. Cuando un agricultor, por ejemplo, abona sus campos con fertilizantes químicos, lo que tiene en la cabeza no es dañar las aguas subterráneas, ¿no? Acumular nitratos, por ejemplo, en las aguas subterráneas, o eutrofizar los lagos, ¿no? Está buscando mejorar su cosecha, pero los efectos de sus acciones llevan también a ese tipo de daños. O un ganadero que, movido por consideraciones de eficacia, rentabilidad o de simple supervivencia en el tipo de mercados que funcionan ahora, se lanza por el camino después de instalaciones de engorde de ganado cada vez más grandes, tampoco lo que tiene en la cabeza son ese tipo de costes externos sociales y medioambientales que va a causar, y sin embargo los causa, ¿no? Se ha observado más de una vez que constituye una ironía terrible que el descubrimiento de los poderes insecticidas del DDT primero hiciera ganar a su inventor, el químico suizo Paul Hermann Müller, el premio Nobel de química en 1948, y que sin embargo apenas una generación más tarde, ya en los años 70, esa sustancia estuviera siendo prohibida en casi todos los países a causa de sus consecuencias sanitarias y ambientales, ¿no? Es en esa paradoja, pues, se cifra buena parte del recorrido, ¿no?, de estos sistemas agropecuarios industriales en el siglo XX. Bueno, hace unos decenios, pues, podíamos decir que ignorábamos mucho sobre lo que ocurría, ¿no?, sobre esas consecuencias no deseadas. Sin embargo, ahora sabemos mucho más, no podemos alegar ignorancia o inocencia como se podía hacer, pues, hacia 1950 o incluso 1960, ¿no? En un mundo en el cual esa acción humana mediada por la técnica y la técnica de base científica, a veces hablamos de tecnociencia, prolonga enormemente los efectos de nuestra acción en el tiempo y en el espacio, ¿no? En un mundo en el cual, si lanzamos a la biosfera, pues, esas moléculas de organoclorados, ¿no?, que de tantas clases, ¿no?, que hemos desarrollado, pues, como biocidas, van a seguir causando problemas durante generaciones enteras, ¿no? Eso, pues, es un tipo de situación que simplemente no se daba para los agricultores, que no tenían que plantearse los agricultores de hace un siglo, de hace dos siglos, de hace diez siglos, ¿no? En un mundo donde, por otra parte, la globalización económica tiende a convertir el terreno de juego en el mundo entero, ¿no? Donde ya, aunque esté uno, pues, en un pueblo perdido en un rincón del mundo, sin embargo, está de hecho en conexión con casi todo lo que ocurre en el mundo entero. Y en un mundo donde la producción agropecuaria está tan mezclada con esos fenómenos de la técnica científica y de la globalización, parece indudable que nuestra responsabilidad moral y política como productores y como consumidores de los productos del campo, pues, se amplía grandemente, ¿no? A lo mejor hace un par de siglos cultivar maíz, cultivar tomates o comer carne no era un asunto con esas dimensiones morales y políticas, pero sin duda lo es hoy, ¿no? No tenemos hoy tiempo para desarrollar mucho estas cuestiones, pero una manera de entrar un poquito más analíticamente en ellas es pensar a través de esta noción que emplean los economistas de manera rutinaria, que es la idea de externalidades o de costes externos, ¿no? Se trata, la noción tal y como se emplea en economía, pues, se trata de costes no compensados que soportan terceros en alguna actividad, pues, productiva o extractiva que estemos considerando, en particular también, claro, en las actividades del campo, ¿no? Cuando se emplean eso, por ejemplo, pues, biocidas que tienen consecuencias problemáticas que van a traducirse tiempo más tarde, a lo mejor, en enfermedades en terceras personas, o sea, no en los productores ni en los consumidores de esos productos, estamos dentro de ese terreno de las externalidades o de los costes externos. En realidad tendríamos que sustituir esa palabra tan aséptica de externalidad, ¿no?, que usan los economistas, que en muchos casos habría que sustituirla simplemente por la expresión de daños a terceros, y entonces nos daríamos cuenta de que no se trata en realidad de un problema económico, sino de un problema, de nuevo, pues más moral y político que económico. Lo que sucede es que la actividad, todas las actividades económicas, o la mayoría de las actividades económicas en estas sociedades altamente industrializadas, están produciendo de forma sistemática externalidades, daños a terceros. En algunos casos estos daños pueden ser compensables, ¿no? De ahí la idea también de los economistas de internalizar las externalidades, o de interiorizar una parte al menos de esos costes externos, por ejemplo, pues por vía fiscal, ¿no? Se ha propuesto, y algunos países lo han desarrollado, por ejemplo, pues el introducir una tasa en los fertilizantes nitrogenados y fosforados para moderar su consumo. Sabéis que se emplean en general en exceso en nuestros países, y se podría, algunos países europeos lo hacen, emplear los ingresos producidos por esa tasa para paliar los daños, o una parte de los daños producidos, por ejemplo, pues por la contaminación por nitratos. Bueno, esa es la idea, el mecanismo de esa interiorización de costes externos. Sin embargo, es obvio que, aunque en algunos casos eso sea pensable y pueda realizarse, en otros casos hay clases de daño que no son, por su propia naturaleza, compensables, que uno no puede pensar en interiorizar de esa manera. La erosión de la diversidad biológica, tanto silvestre como cultivada, evidentemente está en esa segunda categoría. No podemos de una manera razonable cuantificar el valor del coste de la pérdida de variedades o de especies para luego tratar de reintroducir eso en el juego de la economía monetaria, ¿no? A menudo hablamos, las empresas hablan de reducción de costes cuando lo que efectivamente está teniendo lugar es más bien exportación de daños. Lanzamos, no es tanto que se eliminen esos costes, que se reduzcan, como que los estamos lanzando más lejos, ocultando debajo de la alfombra, y a veces pues exportándolos más lejos en el tiempo y en el espacio. Por eso es una cuestión también política central analizar más de cerca esa supuesta eficiencia de la industria moderna en general, pero también de los sistemas agropecuarios industriales, ¿no? Las empresas del agrobusiness se jactan de esa eficiencia, pero solamente puede uno creer en ello si no tiene en cuenta los costes, que son enormes, de la pérdida de diversidad biológica, la contaminación causada por los agroquímicos, los impactos en el clima del planeta, o la destrucción de la soberanía alimentaria y la pérdida de conocimiento campesino. Es decir, hay toda una serie de costes no contabilizados, ¿no?, en esas cuentas oficiales, si queréis, ¿no?, de la eficiente agricultura industrial moderna, que en cuanto los ponemos sobre la mesa pues hacen variar drásticamente esa clase de cálculos. Hoy esos costes evitados se están lanzando, los estamos lanzando hacia las partes, lo que podríamos llamar pues las partes menos visibles del cuerpo ecológico-social. Los estamos lanzando hacia las generaciones futuras, hacia los países pobres, hacia los ecosistemas, hacia los animales no humanos, hacia los seres humanos que van a vivir en este planeta en el futuro. Y este sistema, tal como funciona hoy, no podría hacerlo sin ese constante trasiego de daños desde el centro a esas diversas periferias que acabo de mencionar, ¿no? Por eso, ya lo decía antes, más que hablar de externalidades, en muchos casos tendríamos que hablar de daños exportados, pero no por ese fenómeno, ¿no?, de exportación de daños, deja de haber personas y otros seres vivos que los padecen o van a padecerlos. Por daros un par de cifras que muestran la magnitud del problema del que estamos hablando. En un estudio, bueno, que he mencionado bastantes veces, pero es que es paradigmático, ¿no? En un estudio que se realizó hace unos años, a mediados de los 90, en Dinamarca, que comparaba la agricultura industrial convencional con agricultura ecológica, con datos, ya digo, de mediados de los años 90, se compararon, por una parte, se contabilizaron los ingresos extra que proporcionaba la actividad agrícola convencional, y esos en coronas por hectárea, era un poco antes de la introducción del euro, pues eran unas 1.500 coronas por hectárea, ¿no? Comparando los campos, los predios de agricultura convencional con los de ecológica, bueno, pues había los de convencional eran un poco más productivos en términos de toneladas por hectárea, y eso producía unos ingresos extra de 1.500 coronas por hectárea. Pero luego se contabilizó también, que es lo que no suele hacerse, una parte de esos costes externos que podían cuantificarse, ¿no? Otros sencillamente son incuantificables, de manera que este cálculo es un cálculo muy a la baja, está subestimando lo que serían los costes reales, ¿no? Bueno, se contabilizó la descontaminación de los acuíferos por plaguicidas, ¿no? Lo que costaría poder volver a emplear como agua potable, agua de grifo, la procedente de esos acuíferos a los que habían llegado los plaguicidas. Eso daba, de hecho, un coste de 900 coronas por hectárea. Se contabilizó la descontaminación de los acuíferos por el exceso de nitratos que procedían del uso excesivo de fertilizantes, ¿no? De nuevo, eso, si se quisiera emplear ese agua, por ejemplo, para beber, con las tecnologías disponibles, pues mediante descontaminación de nitratos con ósmosis inversa e intercambio de iones, eso costaría 793 coronas por hectárea. Se contabilizó, se asignó un pequeño valor a la pérdida de diversidad biológica, mediante un cálculo muy, muy grosero, simplemente, pero grosero, pero sólido, digamos, ¿no? Para que las cuentas pues fueran inatacables desde en cuanto a su solidez. Entonces, lo único que se contó como pérdida de diversidad biológica fue la disminución de aves cazables, de aves que podían cazar los aficionados en los campos que tienden a ser monocultivos industriales, en comparación con las aves que había en los campos ecológicos. Bueno, eso eran otras 200, el valor de mercado de esa caza. Bien, 225 coronas más por hectárea. Se contabilizó igualmente con técnicas, ya digo, pues sólidas, para que la cuenta fuese también robusta, la contaminación marina por nitratos, el valor recreativo de los paisajes, el consumo energético adicional de los campos convencionales en comparación con los ecológicos, y por último también se asignó un valor en moneda a los problemas de salud humana, que en este caso, de nuevo infraestimando mucho los problemas reales, simplemente lo que se contó fue la pérdida de capacidad reproductiva producida por biocidas según los baremos de las compañías de seguros, ¿no? Si alguien, por el empleo inadecuado, excesivo de tóxicos, pierde su capacidad reproductiva, eso una compañía de seguros en Dinamarca en ese momento lo pagaría con 74.000 coronas. Bueno, pues el promedio de las enfermedades achacables a ese uso de biocidas daba 1.044 coronas por hectárea en el estudio concreto de que estoy hablando. Sumando todas esas partidas de costes externos, calculando por lo bajo, ya digo, como habéis visto, el total eran 4.879 coronas por hectárea, mientras que los ingresos monetarios adicionales que producía la producción convencional eran 1.500 coronas por hectárea. Es decir, haciendo solo ese cálculo por lo bajo de costes ocultos, pero no por ello menos reales, tenemos una cifra que es tres veces superior más de 3 veces superior a el valor monetario adicional de la producción un poco más cuantiosa en la agricultura convencional. Hablar de racionalidad económica en esas circunstancias es un autoengaño. Simplemente estamos ocultando factores que son muy relevantes si queremos hacer un juicio global sobre estos sistemas, ¿no? Por eso decía, refiriéndose a esta clase de estudios, hay muchos, ¿no? Simplemente os menciono uno de ellos. Por eso decía hace unos años la coordinadora campesina europea que los escándalos y las crisis sanitarias, y no solo sanitarias, más allá de eso también, ecológicas y ambientales, decían, demuestran que ya no se puede aceptar comprar los productos alimentarios por debajo de su coste de producción y pagar los daños después a través de impuestos, gastos sanitarios o la obligación de consumir agua mineral embotellada. Esos costes, esos daños son reales, simplemente los estamos desplazando a otros lugares, en general, pues claro, hacia seres más débiles en esas periferias con respecto al centro del sistema. Como muestran toda esta clase de estudios, hacer aflorar esos costes ocultos, incluso con estimaciones parciales, calculando por lo bajo, como acabamos de hacer, cambiaría por completo el panorama de la economía agraria falseada en la cual nos estamos moviendo actualmente, ¿no? Decía uno de los investigadores principales sobre este asunto, Jules Britti, de la Universidad de Essex, decía que en realidad en la Unión Europea pues estamos pagando el precio de los alimentos 3 veces, ¿no? No es solo el precio al comprarlos, sino también todo el aparato de subsidios que estamos empleando en la política agraria pues mal orientada que tiene lugar en la actualidad. Y luego, en tercer lugar, cuando hay que intentar hacer frente, poner algo de orden en toda esa serie de daños sanitarios y ambientales que estamos desplazando. Bueno, ante un panorama de este tipo, está claro que nos hace falta cambiar, un cambio a fondo. Otra de las dimensiones, no puedo dejar de mencionarlo en unas jornadas como estas, otra de las dimensiones en que están produciéndose estas pérdidas y daños es precisamente lo que atañe a la diversidad biológica, ¿no? Son las actividades del sector primario las que tienen un impacto más importante sobre la misma, ¿no? Las presiones sobre la biodiversidad en la tierra y en el mar pues tienen que ver no solo, pero sobre todo con la agricultura, la ganadería, la pesca o la explotación maderera, ¿no? Fenómenos pues como la desforestación, la concentración parcelaria con toda la pérdida de setos y linderos que lleva consigo, el drenaje de marismas y zonas húmedas o el pastoreo, bueno, todo eso tiene impacto sobre la diversidad silvestre. A escala mundial, el efecto conjunto de las actividades humanas sobre esta biodiversidad es verdaderamente dramático. Estamos ahora haciendo frente pues a una, es de nuevo otra de esas dimensiones de la crisis socioecológica, menos visibles pero más preocupantes. No es exagerado, ya sabéis que lo hacen algunos científicos, hablar en términos de una sexta extinción. Y eso es muy impresionante si pensamos en que con eso se refiere a que en la historia biológica y geológica del planeta la biosfera ha conocido episodios muy traumáticos de mega extinciones en el pasado que han tenido que ver pues, con catástrofes casi de alcance cósmico, ¿no? Por ejemplo, pues en la anterior, la quinta de estas mega extinciones y la más conocida, la más popular, porque es aquella en la cual desaparecieron los dinosaurios pues hace unos 60 millones de años, en ese caso, pues casi con seguridad, el factor causal así más importante fue el choque de un enorme meteorito pues en cierta zona de Yucatán y la nube de cenizas, el impacto y un cierto vulcanismo asociado con todo eso que produjo y al final, bueno, pues toda una serie de reacciones acabaron con una parte importante de la diversidad biológica que entonces existía en el planeta, ¿no? Bueno, en el pasado, en el pasado geológico de nuestro planeta ha habido 5 episodios de estas mega extinciones y nosotros estamos causando la sexta. O sea, el efecto conjunto de nuestra manera de hacer las cosas en la actualidad es equivalente a esa especie de choque cósmico, ¿no?, que pudo producir hace 60 millones de años aquel asteroide. Y todo puede, no tengo tiempo para entrar en ello, pero todo puede complicarse mucho más, empeorar mucho más con un cambio climático brusco y descontrolado, hacia el cual vamos si no cambiamos a fondo también nuestra manera de emplear la energía, ¿no? Los vaticinios, o sea, hay estudios que piensan que de continuar las tasas actuales de extinción de especies, antes de que acabe el siglo XXI, podrían haber desaparecido entre 1 y 2/3 de todas las especies vivas del planeta, ¿no? Y ya digo, eso todavía está quizá infraestimando el potencial de daño de un calentamiento climático rápido, ¿no? Eso es enormemente preocupante porque, aunque vivamos bastante de espaldas a esa clase de realidades, que sin embargo son básicas, la biodiversidad de alguna manera es lo que podríamos llamar el seguro de vida de la vida, ¿no? Cuanta más diversidad existe en los ecosistemas, mayor capacidad de autorregulación tienen estos, mayor capacidad de resistir a impactos y, por tanto, pues mayor estabilidad potencial. Una biodiversidad elevada permite a los ecosistemas en general y también a los agrosistemas responder a las perturbaciones, adaptarse a los cambios o hacer frente a las crisis. Los ecosistemas más simplificados son los más vulnerables y lo mismo se aplica a los agrosistemas que creamos con nuestras prácticas agrícolas y ganaderas, ¿no? Hace ya unos años, en su segundo informe sobre la situación del medio ambiente en Europa, señalaba a la Agencia Europea de Medio Ambiente que, decía, la principal causa de desaparición de hábitats está motivada, la principal causa tiene que ver con las formas de explotación del territorio y en particular, decía, con la explotación agrícola intensiva. Frente a esto, lo que propone la agroecología, esa perspectiva pues, que se está desarrollando desde hace ya decenios y que lleva en sí misma no solo las promesas, sino también las realidades de una relación diferente de la agricultura y la ganadería con los ecosistemas, frente a esto el principio agroecológico fundamental es precisamente el de la diversidad. En el pasado, la historia nos proporciona ejemplos abundantes en los cuales la dependencia excesiva de un cultivo y de poca diversidad dentro de ese cultivo ha llevado a catástrofes, verdaderas catástrofes económicas y humanas, ¿no? Y el caso más impresionante pues, es la hambruna que en el siglo XIX se produjo en Europa, en varios países europeos, pero particularmente en Irlanda, ¿no? Cuando una dependencia muy grande de las patatas como alimento básico para las poblaciones con muy baja diversidad de los cultivos manejados que no incluía genotipos resistentes a plagas como la fitófora infestas al final acabó, en el caso concreto de Irlanda, con la muerte de más de 2 millones de irlandeses de hambre en el decenio 1840-1850, ¿no? Y con una emigración forzada por el hambre de un porcentaje muy grande también de la población, ¿no? Después de ese ataque del tizón a variedades de patata que no tenían resistencia contra la misma. Pero ha habido episodios no tan dramáticos, pero de mucha importancia también en los países del norte, no solamente en países del sur, en épocas mucho más recientes. Por ejemplo, en 1970 en Estados Unidos se perdió gran parte de la cosecha de maíz, en algunos estados pues más del 50%, por enfermedades fúngicas. O en Cuba, que no es un país atrasado, en 1980 se perdió más de 1 millón de toneladas de azúcar por un ataque de roya. En todos estos casos es el modelo de monocultivo independiente de muy pocas variedades lo que está en el fondo del problema. La agricultura industrial moderna, que se basa en el uso generalizado de pocas variedades muy seleccionadas, ha producido grandes pérdidas de biodiversidad agropecuaria. Lo sabéis bien, este es pues el motor o uno de los motores principales de la actividad de las redes de semillas. Esa erosión genética pues resulta de la sustitución de variedades locales, de la explotación intensiva de especies, de la degradación ecológica, también a veces ese deterioro de las condiciones demográficas y de actividad que tiene lugar en nuestros campos, ¿no? Decía un investigador hace ya unos años, Harrison Wilkes, que la desaparición masiva de variedades vegetales desarrolladas por los agricultores cuando se ven desplazadas por esas pocas variedades que producen las empresas del agrobusiness, que esto era como construir el techo quitando las piedras de los cimientos, ¿no? Y es una imagen que yo creo resulta bastante, bastante atinada. El problema no ha dejado de agravarse en los últimos decenios, ¿no? En años recientes se estimaba que la diversidad genética de los cultivos en el campo se estaba extinguiendo a una tasa de alrededor del 2% anual, lo cual es brutal. Mientras que incluso en el caso de las razas, las variedades de ganado tradicionales, era todavía peor, estaban desapareciendo en algunos países a un 5% anual. Un estudio bastante profundo que hizo la FAO a finales del siglo XX sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo indicaba que a lo largo del siglo XX se había perdido alrededor del 75% de la diversidad genética de las especies cultivadas. Bueno, podríamos dar muchos ejemplos, pero no hace falta, creo, en un foro como este, insistir demasiado en lo que eso supone, ¿no? En la fragilización de los sistemas agropecuarios que eso lleva consigo, ¿no? Esa pérdida de biodiversidad silvestre y agropecuaria, ¿no?, que continúa todavía hoy, es terriblemente alarmante, hace a la agricultura y a la ganadería más vulnerables frente a plagas, enfermedades, cambios climáticos o simples interrupciones en el suministro de los insumos químicos y energéticos de los cuales depende hoy la agricultura industrial. He dicho antes que ese trabajo con la diversidad biológica es probablemente el primer principio con el que trabaja la agroecología. Otro principio de suma importancia es el principio de biomímesis, ¿no?, sobre el cual pues he trabajado bastante. Biomímesis quiere decir imitación por parte de los sistemas humanos de algunos rasgos de los sistemas naturales que son de interés en una perspectiva de sostenibilidad. Se trata de aprender, digamos, de cómo funcionan los ecosistemas para remodelar los sistemas humanos de manera que estos no choquen, su dinámica no choque contra la de los sistemas naturales. Y eso no porque lo natural sea bueno por sí mismo, supere de alguna manera moral o metafísica a lo artificial, sino porque la naturaleza lleva mucho tiempo de rodaje, muchos cientos de millones de años de rodaje, ¿no? Observaban tres investigadores franceses a propósito de la enfermedad de las vacas locas hace pocos años, decían: los centenares de miles de años de evolución que han conducido a las vacas a pacer hierba o que más en general han seleccionado el alimento de cada especie constituyen una garantía de equilibrio, un capital de experiencia, una fuente de seguridad. Cuando los seres humanos nos ponemos a intentar combinaciones inéditas en la naturaleza, salimos fuera de esa red de seguridad y pueden romperse equilibrios. No es que eso esté prohibido, no es que, digamos, los equilibrios naturales sean intangibles, pero tendríamos que saber lo que estamos haciendo y actuar con suma prudencia, o sea, actuando fuera de esa red de seguridad que es el funcionamiento de la naturaleza tal y como llega hasta nosotros después de cientos de millones de años de evolución darwiniana. Saliendo fuera de esa red de seguridad tendríamos que ser infinitamente prudentes, y hoy en general no lo estamos siendo. Si no cambiamos de manera bastante bastante drástica, en este terreno como en otros, ¿no? Estamos, me he referido al comenzar, he puesto de cerca uno de la otro los sistemas agropecuarios y los sistemas energéticos. Si no cambiamos a fondo en nuestra relación con los ecosistemas y nuestro aprovechamiento de lo que la naturaleza nos ofrece como recursos, tenemos ante nosotros un futuro sombrío o un escaso futuro. Uno de los clásicos del pensamiento ecologista del siglo XX, un británico que se llamaba Schumacher, autor de un famoso libro en los años 70 que se tradujo también al castellano, Lo pequeño es hermoso, dedicó bastante reflexión a la agricultura, ¿no? También en aquel libro, Lo pequeño es hermoso. La línea básica de su argumentación era criticar la unidimensionalidad, la miopía del productivismo y el economicismo, que ignora o olvida dimensiones básicas de la existencia humana, ¿no? Escribía en unas líneas de aquel libro: la administración de la tierra por el ser humano debe estar orientada principalmente hacia tres metas: salud, belleza y permanencia. La cuarta meta, decía Schumacher, la única aceptada por los expertos, la productividad, se obtendrá casi como un subproducto, ¿no? Si atendiéramos realmente a la salud, la belleza y la permanencia, hoy hablaríamos de durabilidad y sostenibilidad, la productividad vendría casi como un regalo adicional, ¿no? Decía Schumacher. El punto de vista del materialismo vulgar, seguía escribiendo, ve a la agricultura como esencialmente dirigida a la producción de alimento. Un punto de vista más amplio ve a la agricultura cumpliendo por lo menos tres tareas: mantener al hombre en contacto con la naturaleza viva, de la que constituye una parte muy vulnerable; en segundo lugar, humanizar y ennoblecer el hábitat del hombre; y en tercer lugar, decía, hacer posible la existencia de alimentos y otros materiales que son necesarios para el sustento de la vida. Y terminaba diciendo: no creo que una civilización que reconoce solo a la tercera de estas tareas y que la persigue con tanta desconsideración y violencia que no solo olvida las otras dos, sino que sistemáticamente las ataca, no creo, decía, que tenga alguna posibilidad de sobrevivir por largo tiempo. Tres, cuatro decenios, 30, 40 años más tarde, redescubrimos de alguna manera este Mediterráneo bajo el término técnico un poco pedante de multifuncionalidad, ¿no? Que tanto se emplea en el discurso actual sobre agricultura y ganadería. Bueno, lo había dicho de esa otra manera Schumacher, pues, bueno, y otra gente, claro, mucho tiempo antes. Necesitamos un cambio de modelo, un cambio de modelo. La agricultura industrial moderna recuerda mucho, si hubiera que mencionar una anécdota, a lo mejor os acordáis todavía de lo que fueron las hazañas deportivas de un famoso esquiador en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en febrero del 2002. A lo mejor todavía lo recordáis, un esquiador llamado Johan Müller, llamado Juanito, porque se había naturalizado español, estuvo entre los atletas españoles que participaron en aquellos Juegos Olímpicos, y anduvo varios días en las portadas de los diarios y en los telediarios, en las televisiones, porque inyectándose generosamente la química adecuada, aquel atleta logró una lista de medallas de oro impresionante y fue ascendido a la cumbre, pues, de mejor deportista español de todos los tiempos en pocos días, en aquellos Juegos Olímpicos, para solo 24 horas más tarde descender a la descalificación completa. Fueron retiradas todas aquellas medallas porque se vio que había empleado, pues, un dopaje generoso. Bueno, la agricultura industrial moderna está funcionando de una manera parecida, con un dopaje químico enorme de plantas y de animales, que consigue lograr resultados de récord durante algún tiempo, durante unos pocos decenios, al precio de comprometer la salud ecológica de los agrosistemas, la salud pública de nuestras sociedades y las posibilidades de abastecimiento futuro, ¿no? Es un sistema insostenible. lo que nosotros necesitamos no es la analogía agronómica, pues de esos esquiadores o ciclistas o velocistas que desarrollan 5 o 10 años de una impresionante carrera deportiva a base de dopaje y después pues son descubiertos y sufren pues una gran deshonra o acaban a veces muertos pues con el corazón reventado. Nada de eso es durable, viable o sostenible, ni en el deporte, ni en la agricultura o la ganadería. Nos hace falta un cambio de modelo, ¿no? Tenemos que salir de ese paradigma pues del imperativo de maximizar rendimientos sin preocuparnos por todos esos costes externos de daños que arrojamos lo más lejos posible. Necesitamos salir de ese modelo productivista. Lo que nos debe importar no es tanto maximizar los rendimientos, sino producir lo suficiente, optimizar si queréis, no maximizar, aspirar a lo suficiente, no a lo máximo, y de manera sostenible, conseguir rendimientos que sean compatibles, por supuesto, con un suministro adecuado, pero también con la estabilidad de los agrosistemas, con la calidad del entorno en las que se insertan los ecosistemas, con la seguridad alimentaria de toda la población humana y con la justicia social. No se trata tanto de producir más como de producir mejor. Otro mundo es posible también en agricultura, ganadería, pesca, piscicultura o agroalimentación, si pensamos en un sector primario que se mueva por principios agroecológicos. Y ya con esto termino. Si hubiera que mencionar pues muy brevemente los elementos básicos de esa alternativa, yo creo que serían básicamente cuatro grandes componentes, ¿no? En primer lugar, la agroecología, pues como la perspectiva teórica y práctica que debe dar los criterios para el conjunto del sistema, la idea de soberanía alimentaria, tal y como viene siendo promovida pues por Vía Campesina y otras organizaciones desde mediados de los años 90, la idea de volver a una actividad agropecuaria que esté mucho más recentrada sobre el territorio y, por tanto, a alimentos básicamente locales, ¿no? No con la idea de una autarquía absoluta, pero sí con sistemas que estén mucho más saliendo pues, de esa locura de los alimentos kilométricos que viajan miles de kilómetros entre productores y consumidores. Y en cuarto lugar, con una dieta diferente, con menos carne y pescado de la que estamos acostumbrados en nuestros en países como el nuestro, ¿no? Una dieta que básicamente sea vegetariana, básicamente, no digo que debamos excluir por completo pues, la carne y el pescado de nuestra dieta, pero deberíamos ser conscientes de que no hay forma de generalizar. Es imposible pensar en alimentar no ya a 9.000 millones de personas con esta cantidad de carne y de pescado que a nosotros nos parece normal, tampoco a los 7.000 millones de personas que vamos a ser antes de que acabe el año 2011, y ni siquiera una población pues de 4.000 millones de personas podrían alimentarse de esta manera, ni siquiera. El máximo seguramente estaría en unos 3.000 millones, y aún así. Termino. Entre 1923 y 1946, Diego Rivera, el gran pintor mexicano, uno de los grandes muralistas del siglo XX, entre sus trabajos más destacados, pues estuvo toda una serie de murales que pintó en la sede de la Escuela Nacional de Agricultura en Ciudad de México, ¿no? Murales, como todos los suyos, pues que tenían un contenido social muy importante, que estaban muy comprometidos pues con una transformación igualitaria de la sociedad mexicana, y que él situó bajo el lema, ¿no?, en esos murales de aquí se enseña, ¿no?, en esta Escuela Nacional de Agricultura, pues con esa perspectiva, ¿no?, de cambio revolucionario de los primeros decenios del siglo XX en México, aquí se enseña, decía, a explotar la tierra, no al hombre, ¿no? En esta Escuela de Agricultura vamos a enseñar a explotar la tierra, pero no al hombre. A comienzos del siglo XXI lo que tendría que estar para nosotros a la orden del día es aprender a labrar, a plantar, a pastorear o a pescar sin explotar ni a la tierra ni al hombre, o si queremos, en fin, bueno, no entro en matices, lo dejo ahí para que tengamos también, no hacer esto demasiado largo, que tengamos un tiempo, si queréis, para un pequeño tiempo para el coloquio también.
Han parecido normales o siguen pareciendo normales, y de que
y de que vamos a vivir tiempos turbulentos. Eso podemos estar bastante, bastante seguros, ¿no? De hecho, un fenómeno que es muy impresionante también, si uno lo piensa a fondo, pues es lo que podemos llamar esa especie de inversión de los tiempos en los cuales vivimos los seres humanos en comparación con los tiempos de la naturaleza en estos decenios últimos. ¿En qué sentido inversión de los tiempos? Pues durante la mayor parte de nuestra existencia en este planeta, los cambios de la naturaleza han sido lentos y los cambios de la sociedad comparativamente han sido rápidos. Digamos, los tiempos de la cultura y de la sociedad han sido rápidos en comparación con los tiempos de la naturaleza. Ahora es como si en cierta forma se hubiera invertido esa situación, ¿no? Hacemos frente potencialmente a cambios en la naturaleza que pueden ser muy rápidos. O sea, sabemos, por ejemplo, de que si se prolongan las tendencias, las pautas en las que estamos ahora de uso de la energía y particular de los combustibles fósiles, lo esperable por todo lo que sabemos hoy sobre el sistema climático es pues un verdadero vuelco climático de consecuencias catastróficas en decenios. Eso es pues un cambio a escala planetaria rapidísimo, y en cambio a veces nos desespera lo que cuesta los cambios sociales, incluso más modestos, ¿no? Que tiene uno que en fin, nos hace falta cambiar nuestra cultura, y para eso tenemos una perspectiva, a veces nos hace falta decenios, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos más inquietantes del mundo en el que estamos. Bueno, el futuro no es... nadie tiene una bola mágica de cristal para predecir el futuro. Hay además razones teóricas de fondo para ese no poder hacer predicciones. Podemos hacer previsiones y nos esforzamos, claro, por ver lo que puede venir, pero podemos estar seguros es de que van a venir sorpresas, algunas buenas, como ya señalabas, y otras malas. Entonces, deberíamos, en mi opinión, intentar desacostumbrarnos un ejercicio importante para los seres humanos en general, pero sobre todo en la tesitura en la que estamos, es tratar de quitar ese carácter de normalidad que es imponente, pues el que las cosas sean como son, ese carácter de normalidad a la configuración actual del mundo, del orden social, del orden político y del orden económico, porque tiene muy poco, además, primero porque tiene muy poco de natural en cuanto uno, de normal en cuanto uno lo considera con cierta perspectiva histórica, y segundo porque los cambios van probablemente a ser muy, muy importantes, ¿no? Eso tiene que ver con esa reflexión que hacen muchas veces los investigadores ecólogos, teóricos de sistema, investigadores en ciencias sociales, sobre cómo hay determinadas circunstancias en las cuales un sistema del tipo que sea, ¿no? Natural, económico, político, en ciertas condiciones y llevado hasta estos límites, pues puede reorganizarse de manera brusca y rápida, para bien y para mal, de nuevo. Esos cambios pueden llevarnos también a mundos muy poco deseables. Con esto quiero decir que no sabemos cuál es el potencial que pueden tener las experiencias pequeñas, pero hay que hacer como si ese potencial fuera muy grande. O sea, hay que vivir como si, porque no está excluido que de hecho sea así. Al mismo tiempo, yo insistiría en que hay que ser muy conscientes de que hay que intentar aprender también, yo creo que es muy importante para todo, pues cierta mirada histórica, ¿no? Y tratar de tener presente de dónde venimos y de aprender pues de los éxitos y los fracasos anteriores. Tenemos detrás de nosotros más de 2 siglos de historia del capitalismo, durante la cual han tenido lugar muchas experiencias alternativas de todo tipo, ¿no? En muchos, o sea, la historia de experiencias comunitarias, de producción alternativa, de convivencia sobre bases distintas, son largas, ¿no? Muchas veces eso se pone bajo el paraguas, pues, del socialismo utópico, pero no solamente están los socialistas utópicos del 19, sino hay también toda una rica experiencia, pues, de alternativas en tiempos mucho más recientes, ¿no? En un periodo, por ejemplo, pues, que yo conozco un poco, lo trabajé bastante en mi tesis doctoral, que fue sobre los verdes alemanes, pues en Alemania y en Centro Europa, en los años 70, hubo un paisaje muy rico de cultura de base alternativa que se traducía en muchos proyectos diferentes, en formas de convivencia. Y sin embargo, digamos, la mayor parte de esas experiencias alternativas en esos dos siglos que tenemos por detrás han acabado siendo reabsorbidas y no han desarrollado un potencial de transformación del conjunto. Hay que tener eso muy presente para no olvidar, digamos, la dimensión supralocal, la dimensión estatal y luego también mundial de los problemas a los que hacemos frente. O sea, debemos actuar desde donde estamos, cada uno desde su lugar. Es perfectamente correcto organizarse, digamos, en lo próximo para intentar transformar lo próximo, pero no podemos olvidar esa dimensión, por ejemplo, pues lo que son las el poder del Estado y las estructuras económicas nacionales, luego europeas, mundiales, dentro de las cuales estamos. Tenemos que aspirar también a transformar ese nivel, ¿no? Y justamente, pues, lo han hecho los movimientos sociales críticos desde hace decenios y también ahora, pues, el 15M, en fin, no se limita, no se trata de asambleas solo locales para cambiar nuestros barrios, sino que enseguida interpela, pues, el sistema bancario o la estructura fiscal de nuestras sociedades. Es básico no olvidar eso, o sea, tenemos que asociarnos y trabajar no solo en esos contextos próximos, sino en los contextos más amplios, que tengan en cuenta, pues, el poder del Estado, las estructuras económicas, el sistema financiero y demás. Eso no podemos olvidarlo, creo.
¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis preguntar alguna cosa más?
Estamos encantados de que hayas venido. Pues yo, como estamos entre amigos, tampoco hace falta que me venga luz de nada. Yo, pues, la verdad, sí que veo el panorama bastante negro, porque, claro, aquí estamos las personas que están más concienciadas y vamos haciendo, pero yo creo, bueno, pues, que en una ciudad estoy a caballo entre estas personas, este tipo de personas, y personas más normales, ¿no? Más normales. Pues te encuentras que está el tema muy difícil, que la gente no se entera de nada. Entonces yo estoy como muy asustada, porque es que veo que la cosa no es tema, que es que nos estemos muriendo enfermos todos, o yo qué sé, es que la gente no se va a enterar. Y luego lo que decía Nacho, que es tan chulo, ¿no? Que dices, venga, un grupo de personas que no sé qué, ellos. ¿Pero tú crees que nos dejarían, Nacho? Se nos iban a retirar echando virutas. Creo yo. No lo sé. Ojalá se pudiera, no nos dejarían, creo yo. Entonces, pues bueno, yo como que lo veo y estoy muy disgustada y muy indignada, que como he estado a 15 años, pues muy indignada, pues, por ejemplo, con los educadores de los colegios y todo. Es que hacen una labor tan pequeña que es una pena. Porque ellos podrían hacer mucho. Y yo qué sé, que yo, la verdad, no estoy definida, porque sé que además no tengo que estarlo, porque tengo que
o sea, sin duda la situación en la cual estamos pues es muy difícil, ¿no? Y tiene aspectos muy, muy sombríos. Yo creo que ahí la reflexión que podemos hacernos es las cosas no van a continuar siendo como han sido. El statu quo, incluso si hubiera un deseo total de mantenerlo, es inmantenible. O sea, no vamos a dejar de chocar contra las realidades de las cosas. Por más que, quiero decir, incluso si se intenta seguir la huida hacia adelante, que es la dinámica de este sistema tal y como está funcionando en la actualidad, pensad en la energía, por ejemplo, ¿no? Incluso si se intenta explotar los recursos más remotos de petróleo y de gas natural, no se conseguiría más que aplazar muy poco tiempo, unos pocos años más, el batacazo hacia el cual vamos, ¿no? La realidad existe, tiene la configuración que tiene. Esconder la cabeza debajo de la tierra lo único que hace es aplazar los problemas, ¿no? Insisto, vamos hacia un tiempo crítico, turbulento, donde va a ocurrir de todo, y lo que podemos esperar y por lo que debemos trabajar, creo, es que dentro de esas realidades sociales, políticas, económicas que van a alterarse, que van a cambiar, en algunos casos incluso pues muy bruscamente, que seamos capaces de llevar a cabo los procesos pues de aprendizaje colectivo que permitan orientar bien esos cambios que van a darse seguro. O sea, es el dilema es ese. O sea, aunque uno quiera, dentro de 50 años no va a poder tener un sistema energético basado en combustibles fósiles. Aunque uno quiera, no va a poder seguir practicando pues la agricultura industrial tal como se concibe actualmente. Aunque uno quiera, no va a poder mantenerse el modelo de urbanización dispersa y el tipo de infraestructuras. Pues que entonces la cosa es que, visto que eso no puede mantenerse y que por otro lado existen alternativas que son viables, sostenibles y que llevarían hacia un mundo, hacia sociedades decentes por lo menos, hay que tratar de llevar adelante los procesos de aprendizaje y de puesta en práctica de estas opciones mejores que existen, que no son viables ni quiméricas, que tienen por supuesto también sus costes, que exigen también renuncias, pero que pueden sacarnos de la zona pues de peligro abismal en la cual nos encontramos.
¿Cómo te llamas, Pilar?
Pues sí, yo comparto contigo al final, ¿no? Esa preocupación porque soy profesora, pero bueno, vamos a dar un poco de ánimo porque estamos aquí varias personas que pertenecemos a un grupo que se llama Otra Biología, que algunos nos dedicamos a la enseñanza, yo soy profesora en un instituto. Y bueno, si queréis levantar la mano los que estamos aquí del grupo Otra Biología, que tenemos un blog, levantáis la mano, estamos. Bueno, y estamos trabajando para ofrecer precisamente esos materiales para que el profesorado despierte. El profesorado está dormido, está anestesiado con el sistema educativo, que es en realidad el sistema económico y mundial. Entonces, sí que hay una parte del profesorado que está despertando, y bueno, estamos contribuyendo en esa pequeña medida, hemos tomado fotografías, vamos a transmitir que existen muchas semillas, que existen muchas realidades, porque eso no está presente en el aula. El aula reproduce a través de los libros lo más muerto, adoctrina a los chavales para que sean cada vez más sumisos
Entonces, bueno, algo está empezando a cambiar, pero si hubiera ido libros de texto, por ejemplo, los que se van en bachillerato en una materia que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo, os quedaríais horrorizados cuando empiezan a decir los transgénicos y el profesorado perpetúa ese mensaje, en fin. Pero bueno, que ahí estamos, un grupo de personas, que además el grupo ha nacido en Zaragoza, aunque hay personas de toda España, y que estamos a vuestra disposición, y os pedimos a la organización de las redes semillas que preparemos una buena propuesta para llevar a la aula toda esta iniciativa, todo esto que está despertando, que además es tan hermoso, es decir, que es que en las aulas no solamente hay que concienciar, sino también hay que disfrutar, ser felices, y a través de la semilla, pues yo creo que sí que podemos, ¿no?, contribuir a las grandes importantes. Entonces os pediremos colaboración, por ejemplo, no sé si habéis grabado toda tu conferencia, si la tuvierais grabada, lo podríais facilitar, bueno, pasando los permisos y lo que hiciera falta, porque es que ha sido tan clara, tan has dado un repaso tan extraordinario, que bueno, que yo creo que sí, que si nos das permiso te llevamos al cole. Bueno, gracias.
Ya quería. Ah, vale.
Pues yo también soy profesora. La verdad es que yo trabajo con el personal y me ofendí un poco. Por una parte, yo creo que es importante lo que ha dicho Inés, que hay que trabajar a nivel local y eso se transfiere de alguna manera a nivel global. Eso es muy importante. Por otra parte, también, yo siempre soy optimista. No, los periodistas a veces tenemos que ser pesimistas, a verlo de un negro, un catastrófico. Yo prefiero la realidad. Prefiero ver el lado positivo de las cosas, respecto de la vida, mediodía y de la ciudad. Yo prefiero ver el lado positivo de las cosas, siempre, y transmitir esta idea. Eso por una parte. Luego que mi trabajo es en red, es personal, pero yo como docente intento hacer todo lo que puedo en ese sentido. Y conozco a mucha gente que está en esa línea, pues hay una muestra de ello, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es fácil decir que los profesores tienen la culpa de todo. Yo creo que, sobre todo, los hijos son hijos de sus padres. Los padres son los que deben educar. Nosotros podemos hacer alguna cosita, pero son los padres los que deben educar. Y luego todo el tema podemos acompañar. Pero la educación, vamos, los padres, ya que hay muchos padres, debe hacerse desde el tiempo. Esa es la.
Sí.
No se puede convertir en un debate sobre educación. Ya bien, vale. Sí, pero solamente llevamos ya hora y media, tenemos otro ponente. Si queréis, bueno, bueno. Es la una y falta mucho.